pocas horas atrás se hizo un allanamiento en Almafuerte, en la cárcel de Cacheuta, y allí el servicio penitenciario secuestró una importante cantidad de drogas y se incautaron más de 60 chips de teléfonos celulares. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo ingresa todo esto, ¿no? Porque hay más de 1000 dosis de cocaína, cerca de 300 gramos de marihuana, bueno, más todos los chips y demás. Hay cuatro penitenciarios que están en la mira de esta situación. Vamos a hablar con Marcelo Puerta, el titular de la Inspección General de Seguridad, que está en línea sobre este tema. Hola Marcelo, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, sabemos que va avanzando una investigación federal, porque el tema de drogas es un delito de esa jurisdicción, pero por otro lado hay agentes del servicio penitenciario sospechados, ¿no?
Sí, sí, es una investigación que viene de hace por lo menos 6 meses, a partir de denuncias anónimas. Empezamos a investigar el ingreso de droga por parte de... el supuesto ingreso de droga por parte del personal penitenciario. Las denuncias ingresaron por el correo electrónico en la Inspección General de Seguridad y también los tuvo conocimiento el servicio penitenciario. Y empezamos a investigar y bueno, se terminó con, se le dio participación por supuesto a la Justicia Federal, y se terminó concluyendo en principio con este denominamiento al que hace referencia. Y aparte hemos identificado también en otros penitenciarios tenencia de no solamente drogas, sino también de lo que se incautó en este allanamiento que se está introduciendo ahora también, son chips de teléfonos.
Y eso hoy por hoy...
No solamente en este allanamiento, sino en otros casos, en forma particular, también hemos identificado.
Es decir, por ejemplo, allanamientos en las casas de algunos de los agentes penitenciarios o cosas
no,
así,
en ¿no? las requisas que se le hace cuando ingresa.
Okay.
A las requisas personales, en la mochila, en los efectos personales, a los agentes penitenciarios, identificamos también en el marco de esta investigación dos efectivos más, que en forma personal se le tiene que hacer una requisa, como cualquier persona, como claro. se hacen, por ejemplo, a los visitantes, y en las requisas, en los efectos personales, se encontró estos elementos que te comentaba.
Ahora, Marcelo, esta situación tiene a cuatro penitenciarios involucrados. En principio, podrían ser más, claro.
Sí, sí, por supuesto.
¿Y van a hacer requisas o han hecho requisas en otros penales?
Sí, estamos en esta medida la estamos haciendo en todos los penales.
Y la
hasta ahora no hemos tenido novedades en estos que
en Almafuerte.
La exposición mediática que en Almafuerte.
Y la pregunta del millón aquí es, ¿quién provee esa droga desde afuera para el ingreso, no? ¿De dónde sale eso?
Sí, no forma parte de mi jurisdicción investigar claro. eso, porque yo investigo el tema de la inmiscusión o la participación de los agentes penitenciarios o policiales en el mismo.
Claro.
Pero me imagino que no debe ser distinta a los que proveen a los otros vendedores de menudeo a la sociedad.
Puertas, buen día. A mí me llamaba la atención alguna declaración de Orellana, el director del servicio penitenciario, que él hablaba de un relajamiento en el control por parte del personal penitenciario. Hay, o sea, una mirada puede ser un relajamiento, otra mirada, puede tener más que ver con un negocio.
Cuando no con evidencia.
¿Y usted qué opinión tiene sobre eso? ¿Cómo la ve más?
Mis opiniones se sustentan en las pruebas. En dos hay connivencia de los efectivos. En los otros dos puede ser relajamiento, pero esto la opinión concreta te lo voy a dar cuando ya se concluya el sumario. Pero las causales para ingresos son por lo menos relajamiento. Y el relajamiento tiene que ser extremo a los fines de no darse cuenta en hacer una requisa como se debe hacer, por ejemplo. El relajamiento en hacer una requisa, eso sería una indolencia, una negligencia, una impericia. Pero cuando es extrema esa negligencia, esa indolencia, esa impericia, ya linda con el dolo eventual. Es decir, la posibilidad de que si yo soy muy negligente en el accionar de mi trabajo, yo puedo presuponer que voy a hacerlo mal y que puedan poder ingresar sustancias prohibidas o elementos prohibidos al penal que estoy custodiando.
Y respecto a por ejemplo, el material fílmico, cámaras de seguridad, ¿hay algo que nos pueda contar sobre eso en estos días de investigación?
Los materiales fílmicos no son los fundamentales, sino los fundamentales de las requisas que se fue cambiando, se cambió el personal de Requisa, y ahora se está rotando, no quedan permanentemente en Requisa, y se los aleccionó y empezaron a hacer requisas más exhaustivas, y a partir de las requisas personales fueron los elementos fundamentales para identificar las sustancias prohibidas.
Claro, pero pienso, digo, si eso puede haber quedado grabado, algún tipo de movimiento, intercambio, la circulación de la sustancia dentro del penal.
Adentro del penal no, porque adentro de las celdas no hay, y adentro de las celdas no hay cámaras. Entonces no hay pruebas, por lo menos hasta ahora, de cómo se distribuyó, cómo se hizo el menudeo de esa droga. Sí se pudo, a partir de la investigación, identificar dónde se encontraba la droga y cómo se introdujo. Respecto de la responsabilidad de las personas privadas de libertad, así como los de los penitenciarios, los va a determinar, en el caso que lo hubiera, el Tribunal Federal.
¿Y cómo se introdujo? ¿Toda de una sola vez?
No, nosotros evaluamos que fue en partes, porque a su vez hemos descubierto, y ya están sumariados los efectivos que lo hicieron, ingresando droga en mucha menor cantidad, de a 150 gramos, 200 gramos, no un kilo 300 como lo que fue producto del allanamiento.
Claro.
Entonces nosotros estamos deduciendo que el ingreso ha sido mucho en partes pequeñas. Entonces este kilo 300 obedece a muchos ingresos.
Puertas, desde su impresión, y al menos con los datos que se tienen hasta el momento, ¿todo esto pudieron hacerlo solamente los efectivos o necesitaban también algún tipo, si se quiere, de mirar para otro lado de otras autoridades del penal?
Fundamentalmente los efectivos que estaban en consejería son en principio los responsables. Puede ser que alguna otra autoridad tuviera conocimiento y no hizo nada, puede ser, pero hay que probarlo. Y claro, estamos investigando ello, hasta qué punto de la jerarquía o no presumían la existencia no de esta. Digo que sí, en principio, no negamos la posibilidad de que haya que vaya más personal penitenciario de idéntica jerarquía o de superior jerarquía, o inclusive directores.
Marcelo, ¿y qué va a pasar con, o qué ha pasado ya con estos efectivos de
servicio penitenciario? No están trabajando, están en una situación de disponibilidad, y que esto significa que aproximadamente cobran un 50% de esos monumentos.
Hasta que termine la investigación, digamos.
Por lo menos los dos primeros meses. Esto siempre y cuando la justicia federal no tome ninguna determinación. Si la justicia federal llega a tomar la determinación, como por ejemplo privarlos de libertad, otra será la circunstancia.
Claro, claro. Muy bien.
Porque es una investigación paralela. Por un lado va la vía administrativa y por otro lado la vía judicial.
Claro.
Y en la vía judicial, que usted tenga conocimiento, ya sé que no es motivo de...
No hay nada al respecto todavía.
Bien. Marcelo, muchas gracias por la charla, muy amable.
Que tengan buen día, hasta luego.
Gracias, igualmente, hasta luego. Marcelo Puertas, el titular de la Inspección General de Seguridad, dándonos algunos detalles de esta banda, aparentemente, que operaba al interior y al exterior, ¿no? Porque alguien tiene que proveerle a los penitenciarios esa cantidad de droga, por más que se ingrese por goteo, por decirlo de alguna manera, o de a poco al menudeo. Y por otro lado, debe haber también, y esto lo terminará de definir la investigación, una estructura al interior, al menos del penal de Almafuerte, que es donde han encontrado evidencia, droga, chips y demás, para también saber cómo se mueve adentro, digamos. Porque uno dice, bueno, en general, uno no niega que pueda haber consumos, y que los hay, de hecho, esto lo demuestra, dentro del penal. No es que del penal después hacen un negocio y venden hacia afuera, porque no es una cosa factible, no tendría ningún sentido. Pero es una cantidad muy importante. Entonces, por ahí hay que terminar de definir y de conocer si esto es un consumo de corto plazo. Digo, ¿en cuánto tiempo se suponía que se termina esa droga y entraría otra cantidad similar? Estos son los consumos internos. Adentro, por supuesto, que uno conoce que además de consumo hay venta. Y eso además te da posición y poder dentro de un penal, ¿no?
Claro.
La distribución, la disponibilidad, tiene que estar guardada en algún lugar. No la tienen que encontrar, para que no la encuentren esos que van a revisar todas las veces. Tienen que estar convidados de alguna manera.